en su capítulo 19. Dice la palabra de Dios así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir eso, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo, Gólgota, y ahí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cabeza, sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esta tarde vamos a meditar los versículos 19 al 22. Versículos 19 al 22. Y nuestro tema es el letrero de Pilato. El letrero de Pilato. Antes de entrar propiamente al tema, quisiera que pudiéramos considerar el propósito del hombre. Y el propósito del hombre es glorificar a Dios, gozando de Él para siempre. Y la verdad es que Dios hace todo para su gloria. Pero aquellos que hemos hallado salvación en Cristo, quiera Dios que el deseo de nuestro corazón es que seamos intencionales en glorificar a Dios. Cuando nosotros fracasamos y pecamos, de todos modos Dios muestra su gloria, extendiendo misericordia, dando perdón. Pero qué mejor que el deseo de nuestro corazón sea que Dios sea glorificado si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque vamos a hablar de una de las últimas cosas, o la última cosa registrada en la Escritura que hizo Pilato. Pero hemos hablado de personajes como Caifás, como Judas, que todos ellos aún mostraron la gloria de Dios y fueron instrumentos. Y bueno, Dios puede usar el instrumento que Él quiera. Dios usó un asno para reprender a un profeta rebelde. El Señor Jesucristo, cuando le dijeron que callara a los que estaban adorando, dijo, si estos callan, las piedras van a hablar. Y Caifás profetizó porque era sumo sacerdote. Sin embargo, él no era consciente de la profecía que estaba haciendo. Él estaba hablando en términos humanos de lo que convenía a los intereses que él tenía dentro de la nación judía. Pero en realidad estaba profetizando. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben que conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Y esa nación no era lo que él estaba viendo en ese momento como nación, sino era la nación verdadera de Israel, que no iba a perecer porque un hombre, Cristo, iba a morir en lugar de esa nación verdadera. De los verdaderos descendientes de Abraham, Cristo iba a ocupar su lugar. Y esa era la profecía que él estaba haciendo. Pilato, como hemos visto, ha dicho cosas como ha hecho demasiado énfasis en hablar de la inocencia del Señor Jesucristo. Y no obstante, ahora vamos a ver que lo último que hace es algo en lo cual Dios se glorifica. Muy probablemente él no tenía la intención de glorificar a Dios. Todo aquello que no se hace con el propósito de glorificar a Dios, con el motivo correcto que es la gloria de Dios, con el poder correcto que es el del Espíritu Santo, No importa si es algo bueno, es pecado. Todo lo que no se hace para la gloria de Dios con el poder correcto, que es el poder del Espíritu Santo, es pecado. Y muy probablemente lo que hizo Pilato con este letrero, si bien era parte de un cumplimiento de responsabilidades, como por la responsabilidad que tenía de llevar a cabo los juicios, es muy probable que había intenciones malévolas en su corazón, y no obstante, Dios es glorificado. Y pues nuestro pasaje nos enseña algunas cosas acerca del letrero de Pilato. El letrero de Pilato tenía un contenido. El letrero de Pilato tenía un propósito y había evidentemente un doble propósito. Tenía un propósito humano, pero ese letrero de Pilato tenía también un propósito divino. Ese letrero de Pilato tenía también un alcance y ese letrero de Pilato tuvo un efecto. Son las cosas que vamos a estudiar en estos versículos del 19 al 22. Y lo primero que vamos a mirar es el contenido del letrero. Pilato hizo poner un letrero en la cruz del Señor Jesucristo. Y el contenido del letrero, dice el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ese era el contenido del letrero. Lo que nos muestra esto es que, si ustedes recuerdan, cuando Jesús fue detenido en el huerto del Getsemaní, y ellos preguntaron, el Señor Jesús se adelantó y preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y nuevamente aquí el letrero, en su contenido, tenía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y algo que nos muestra y algo de que nos habla es, aún en su muerte, el Señor se identificó con aquel pueblo menospreciado. Galilea era una región menospreciada. La gente de Judea sentía mejor que la gente de Galilea. Pero aún dentro de Galilea, pues había una región o un pueblo o un lugar más menospreciado, y ese era Nazaret. Recuerde que Natanael dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno, como diciendo, pues, ¿qué de bueno puede salir de ese lugar? Y aún en su muerte, el Señor Jesús se identifica con ese lugar menospreciado. Y eso nos habla de humildad. Humildad. El apóstol Pablo nos recuerda y dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y parte del contenido de ese letrero estaba hablando de la humildad del Señor Jesucristo, aquel que se despojó de su gloria, aquel que dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En contraste, el ser humano, lo que el Señor Jesús no estimó y se despojó a sí mismo, es lo que Adán y Eva estaban persiguiendo: seréis como dioses. Y habiendo caído en Adán, tendemos a ser, y somos personas arrogantes, personas orgullosas, hasta que venimos al Señor Jesucristo. Cuando Cristo es revelado, algo que sucede es, el hombre es humillado. Lo podemos ver recurrentemente en diferentes hombres de la Escritura. Job pensaba que tenía alguna justicia y se puso a reclamar, y en verdad estaba teniendo un sufrimiento severo. Y Dios mismo dice que era varón recto y justo, pero aún ese varón recto y justo, esa su justicia no era suficiente para satisfacer la demanda divina. Y el Señor lo confronta, y al final Job entiende algo, y él dice humildemente, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Fue humillado, era necesario que fuera humillado y pudiera ver que su propia moralidad, su propia rectitud no daban la medida. Se necesita una justicia perfecta, no el mejor esfuerzo de un hombre. Seguramente Job tenía su mejor esfuerzo. Seguramente él era ejemplar. La Biblia dice que era varón justo y recto. Pero toda su justicia de Job no era suficiente. Él vio al Señor Jesucristo y se dio cuenta que él necesitaba de la justicia del Señor Jesucristo. Cuando pensamos en el salmista, él escribe y dice, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y aún cuando hemos sido humillados, somos propensos a volver a tomar el engaño de nuestra carne. Por eso la Escritura dice, Pablo escribe y dice, haya pues en vosotros, y está hablando a creyentes que han visto a Cristo y han sido humillados. Y les vuelve a recordar, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, el cual se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios le exaltó hasta lo sumo. Y por eso el apóstol Pedro también escribe y dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y es un peligro, aún habiendo venido a Cristo, de poder recordar y mirar a Cristo para poder seguir viniendo a Él y Él pueda producir en nosotros ese sentir de humildad. Cristo, aún en su muerte, en ese letrero estaba identificado con su humillación, con el hecho de ser humilde, el siervo humilde del Señor. El título también era una justificación apropiada a la naturaleza sin pecado de Jesús. A cada lado había criminales con la descripción de sus crímenes. En la cruz de Jesús simplemente se describió quién era Él, lo cual no era ningún crimen, ya que todo era verdad. La costumbre era que se ponía el por qué se estaba crucificando a una persona. Y ahí estaba cada cruz y cada sentenciado con su sentencia en la cruz. ¿Cuál era su crimen? Y en realidad, Pilato estuvo todo el tiempo diciendo, este es inocente, aquí se los traigo para que vean que es inocente. Incluso se atrevió a humillarlo porque lo azotó, pensando que con eso iba a calmar los ánimos del hombre. Pero el hombre natural no se calma con nada. El hombre natural es aborrecedor de Dios. El hombre natural odia a Dios. La mente carnal no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Hay gente que piensa y dice, toda mi vida estuve buscando a Dios. No es cierto. Estabas buscando un ídolo que en tu cabeza creías que es Dios. Pero no hay persona, dice la Biblia claramente, no hay quien busque a Dios. Cualquier idea que tengas de haber buscado a Dios es simplemente una ilusión de haber buscado un ídolo de tu imaginación. Si es que hemos buscado a Dios, es porque Él nos buscó primero. Jesús dijo con toda claridad, nadie viene a mí si el Padre no le trae, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y aquí, a pesar de que Pilato humilla al Señor Jesucristo, el hombre natural no se calma. Y él insiste que él es inocente, y aún en el letrero no hubo crimen, sino la acusación inicial que él es el rey de los judíos. Y no era crimen, porque era toda la verdad. Él es el rey de los judíos. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese letrero? En realidad, el letrero pues era una plaquita de yeso que se solía utilizar donde se escribía la sentencia, el crimen del sentenciado. Y el propósito, dice el versículo 20, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Evidentemente el propósito, había un propósito humano. ¿Y cuál era el propósito humano? El propósito humano era declarar el delito del condenado. Los romanos acostumbraban a crucificar en el lugar más público posible, porque lo que ellos querían era escarmentar para que si alguien pensaba hacer lo mismo que esos que estaban allá, pues no tuviera muchas ganas de hacerlo cuando viera qué es lo que le pasaba. Y específicamente en este caso estaban crucificando a dos que habían sido acusados de sedición, ladrones, pero que además eran enemigos del imperio. Y ellos estaban dejando claro algo, y es, si tú te atreves a ir contra el imperio, pues ya sabes dónde vas a terminar y cómo vas a terminar. y tenía, había un propósito. El propósito era, según la tradición romana, el que iba a ser crucificado llevaba su crimen escrito y el título era colgado alrededor de su cuello mientras llevaba la cruz. Entonces él iba en una procesión pública llevando su crimen. Y después, al llegar al lugar donde iba a ser crucificado, se ponía en la parte superior de la cruz la sentencia. Y para que todos supieran la razón por la que esa persona estaba siendo crucificada. Y si alguien más tenía ganas de hacer lo mismo, pues no tuviera muchas ganas de seguir intentándolo. Muy probablemente este título, aparte de cumplir Pilato con algo que era de sus funciones, muy probablemente este título llevaba una intención también malévola, de sarcasmo. Al final, los líderes religiosos judíos aborrecían a Pilato y Pilato los aborrecía. Ellos conocían muy bien a Pilato y supieron cómo torcerle la mano. Y si bien se le había dado autoridad, la verdad es que por la idolatría de su corazón, él había cedido la autoridad a esos líderes que eran muy astutos y lo obligaron a hacer algo muy a su pesar. Sin embargo, él fue responsable de hacerlo por causa de los ídolos de su corazón. Y quizá el último recurso que le quedó fue ser sarcástico con ellos. Sabía que a ellos les chocaba el hecho de que, pues, se pensara que Jesús era el rey de los judíos. Además, ya lo habían torturado poniéndole una corona de espinas, le habían puesto una capa púrpura que era como usaban los reyes. Y ahora lo tenía en la cruz con su corona, crucificado, semidesnudo, y era una manera de en sarcasmo, humillarles y hacerles ver, Roma tiene poder sobre ustedes. Y no solo sobre ustedes, sino tiene poder para crucificar al rey de los judíos. Y probablemente ahí había una carga de sarcasmo. Y no obstante, aunque él hubiera tenido una mala intención, Dios siempre ha hecho toda su voluntad, a pesar de que el hombre actúa de acuerdo a su mala naturaleza, a su naturaleza depravada. Lo podemos ver desde el principio de la Escritura, cómo José tenía sueños que sus hermanos querían que nunca se cumplieran. Y pensando en ello, lo echaron a la cisterna, lo sacaron de la cisterna, lo vendieron y ellos hicieron todo lo posible para que nunca se realizara un sueño de José. Pero los sueños de José no eran simples sueños de José. Los sueños de José era algo que se tenía que cumplir porque José era un tipo del Señor Jesucristo. Y por más que sus hermanos se esforzaron para que sucediera todo lo contrario, lo único que hicieron con todo su esfuerzo fue que el propósito de Dios se cumpliera. Y al final ellos se inclinaron delante de su hermano. Tanto les chocaba, pero terminaron haciéndolo. Porque Dios hace toda su voluntad. El hombre hace lo que puede, pero Dios hace todo lo que quiere. Y a pesar de que Pilato podía ser sangrón y sarcástico, burlándose de los judíos, Dios estaba usando a Pilato para hacer toda su voluntad. No olvidemos, el corazón del rey está en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. El Señor es rey de reyes y es señor de señores. Y ahí estaba Pilato cumpliendo también un propósito divino. Pilato quería que esta declaración sobre Jesús fuera lo más pública posible, pero también esta es parte del cumplimiento de una profecía que él cumplió sin saberlo. Recuerde que el mensaje de salvación, el mensaje de redención, desde el principio, Dios tuvo un propósito en mente que nunca quitó de en medio. Y es cuando él dio la promesa a Abraham, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando está hablando de todas las familias de la tierra, está en consistencia con lo que Dios ha dicho siempre. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos escribe y dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. En Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando vemos la adoración celestial delante del trono del Cordero, dice la Biblia que hay un pueblo redimido, una muchedumbre que nadie puede contar, y dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y aquí está este hombre quizá tratando de causarles la mayor afrenta a estos hombres que lo habían atrapado, pero cumpliendo un designio de Dios. Había que proclamar la verdad de quién era Jesucristo a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y sin saberlo, él estaba haciendo toda la voluntad de Dios, porque puso el letrero en el lugar más público, quizá junto a un camino, donde se estaba proclamando quién es el Señor Jesucristo. Y además lo puso en hebreo, en griego y en latín. Y estaba proclamando a todas las personas. Estaban en la Pascua, donde había más de un millón de gente que venía de varios lugares del imperio, porque había judíos en la dispersión. Y toda gente que pasaba allí estaba leyendo. Si no sabía hebreo, pues seguramente sabía griego, porque griego era el idioma del imperio. Y estaban los soldados romanos que hablaban latín, y se estaba dirigiendo este mensaje poderoso de quién es el Señor Jesucristo a todo linaje, lengua, pueblo y nación, y con todo su sarcasmo, con toda su ignorancia, estaba haciendo toda la voluntad de Dios. Dice, cuando nosotros miramos algunos pasajes, nos vamos a dar cuenta que dice Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7, está hablando aquí el profeta 500 años antes, y está proclamando lo que Pilato está poniendo sobre la cruz. Y dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando aquí, Cristo es el rey de los judíos. Él es el heredero legítimo del trono de David y su imperio no va a tener límite. Y estaba proclamando aquí Pilato, sin haber leído quizá Isaías, poniendo toda la verdad, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Dice Isaías 11, 1 al 9, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el padre de David. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, y se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Está hablando aquí del estado eterno y del reino eterno del rey de los judíos. y en ese tiempo será llena la tierra de su gloria. Y nadie le va a decir a su hermano, conoce a Dios, porque todos le van a conocer, porque le vamos a ver en la faz del Señor Jesucristo. Y Pilato escribió toda la verdad. Jesús Nazareno, rey de los judíos, heredero legítimo del trono de David. Los destinatarios, ¿a quién estaba dirigido? Bueno, estaba comentando hace un rato, estaba dirigido pues a todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, y muchos de los judíos leyeron el título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y después dice, el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En hebreo, para los habitantes locales que se gloriaban en la ley. Aquellos que su gloria era, según ellos, el cumplimiento de la ley. Para ellos estaba dirigido el título. En latín, para los oficiales romanos, que se gloriaban en el dominio y el poder militar. Ahí estaba Pilato jactándose y burlando a estos. Mira, tenemos el poder de crucificar a tu rey. Los griegos, la lengua franca del mundo mediterráneo oriental, griego para los griegos que se gloriaban en la sabiduría humana. Esa sabiduría para la cual la predicación de la cruz es locura. Y ahí estaba dirigido para todo linaje, para toda lengua, para todo pueblo y nación. Dice la Escritura que el fin va a venir cuando este evangelio del reino sea predicado a todo el mundo. Porque así como el libro de la creación está proclamando la gloria de Dios, y el hombre queda sin excusa porque el libro de la creación está todos los días, dice el Salmo 19, proclamando las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, con un lenguaje que no se escucha. No hay palabra ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Y por esa razón los hombres quedan sin excusa, dice el apóstol Pablo. Pero no solo es el libro, sino el libro de la palabra revelada, del evangelio de salvación en Cristo, del hecho de que Cristo es el eterno Hijo de Dios que tomó forma humana, de que Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de que Cristo es el Rey de los judíos, y que no solamente es el Rey de los judíos, sino es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene el dominio y la soberanía sobre toda la creación. Él es el que quita y pone reyes y hace toda su voluntad en el cielo como en la tierra. También eso se va a proclamar a todo el mundo, para que el hombre quede sin excusa. Nadie jamás podrá decir, fui ignorante, nunca supe. Nadie. Dios tiene dos grandes libros, y esos libros están llegando a todo el mundo, y Pilato fue parte de ello. Pilato, quizá con toda la mala intención, pero lo puso en los idiomas que eran conocidos en aquel tiempo, tuvo un efecto. ¿Cuál fue el efecto del letrero? El versículo 21 dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Sin duda, esto tiene un efecto. Y en el hombre natural, tiene el efecto que tuvo en estos, que irónicamente eran los líderes religiosos de los judíos. Los líderes religiosos de los judíos, en ellos tuvo un efecto, les chocó, les molestó, no lo podían soportar. De hecho, ellos estaban crucificando a Jesús porque no podían soportar que Él era el Rey de los judíos, porque no podían aceptar que Él era en verdad el Hijo de Dios. Sin embargo, Cristo se mantuvo sosteniendo que Él era el Hijo de Dios y murió sosteniendo el testimonio verdadero de que Él era Hijo de Dios. Cristo no fue condenado por algún crimen, sino fue condenado por causa de quién era, porque Él mantuvo ser el Hijo de Dios. Y el efecto fue de rechazo. Y es irónico, pero los judíos, que genéticamente se podía checar y seguramente tenían ADN de Abraham, no eran judíos, por eso estaban molestos. A los verdaderos judíos no les enoja Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero a los judíos que son de la carne, no son verdaderos judíos, y por eso les causa furia y enojo. aún esos que están hoy peleando una tierra y haciendo un desastre, les enoja a muchos de ellos aún y se jactan de haber sido quienes mataron al Señor Jesucristo, porque no son el verdadero Israel. El verdadero Israel es el que es de la fe de Jesús. El verdadero judío no es el que es circuncidado exteriormente, sino es aquel que por el Espíritu Santo es circuncidado en su corazón. Ese es el verdadero judío. Y en el verdadero judío esto produce júbilo y produce gozo. Nos regocijamos de saber que nuestro Rey de gloria dejó su trono y se humilló hasta lo sumo y vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Nos regocijamos de saber que mereciendo su justa ira, Él vino y ocupó mi lugar para recibir sobre su cuerpo la ira que me correspondía. Y nos gozamos en el Señor Jesucristo. No nos gloriamos en la ley. No nos gloriamos en el poder militar. El verdadero Israel no se gloría en que puede tumbar misiles en el aire para que no le caigan en su pueblo. El verdadero Israel se gloría en el Señor Jesucristo. Se gloría en que el Rey de gloria vino y ocupó su lugar. Se gloría en el hecho de que el Hijo amado del Padre fue sacrificado. Y el Padre descargó su justa ira por causa de los pecados de su pueblo. En eso está nuestra gloria, no en la ley, no en el poderío militar o económico, no en la sabiduría humana. El pueblo del Señor únicamente se gloría en el Señor Jesucristo. Ese es el efecto que produce: rechazo o admiración, exclamación, humillación, asombro, devoción, adoración. ¿Qué es lo que está produciendo en tu corazón? Mi deseo es que pueda producir en tu corazón humillación. El hecho de pensar que aquel que siendo Dios, el hecho de poder pensar, como dice el apóstol Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que es digno de recibir toda la gloria, la honra y el honor, dejó su trono y vino a nacer en un lugar menospreciado. Pero igual era lo mismo si nacía en Nueva York que si nacía en Belén. El hecho de que Él se haya despojado de su gloria. Alguien ha dicho que si alguno de nosotros se convirtiera en gusano, eso es humillación, pero no se puede comparar con lo que hizo el Señor Jesucristo, porque el hombre y el gusano de todos modos son criaturas, pero Él es Dios y tomó forma de hombre y nació en un lugar donde tuvo que nacer, en un pesebre, en el comedero de los animales, en un lugar que seguramente apestaba y olía mal porque pues no le pusieron perfume ese día a los animales porque iba a nacer el Señor Jesucristo. Él nació en ese lugar. Él vivió una vida santa y sin pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca pecó. Él hizo siempre la voluntad de su Padre. Él cumplió la ley que los judíos que nunca la cumplieron se jactaban en ella. Pero Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él alcanzó perfección para su pueblo. Él conquistó justicia para su pueblo. Él es rey para su pueblo. Y los verdaderos judíos se gozan cuando ven el letrero de Pilato: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y nos gozamos porque no solo es Rey de los judíos, porque es Rey de reyes y Señor de señores. El pasaje que leyó el hermano en Apocalipsis habla de, al final, los reyes de la tierra van a venir y van a traer honor y gloria. Y todos aquellos que serán salvados por el Señor Jesucristo, que son el verdadero Israel, que son de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo, que te conceda ver al Señor Jesucristo y puedas ser humillado delante de Él. Puedas entender que no hay posibilidad de encontrarse con Dios fuera del Señor Jesucristo, que no has cumplido la ley, que puedes portarte bastante bien e impresionar a personas, pero eso no da. Como no dio la justicia de Job, es necesaria la justicia del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el único lugar donde nos gloriemos sea en el Señor Jesucristo, en su obra perfecta y completa en la cruz del Calvario. Ven al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Querido Dios, te alabamos por la obra de Cristo en la cruz. Señor, las personas se burlaron de él, pero rogamos que nosotros podamos exaltarte y proclamarte, que podamos gozarnos, Señor, de que eres el Rey de los judíos. Y te alabamos, Señor, porque por tu palabra sabemos que somos el verdadero Israel. Nos gozamos de saber que Él es nuestro Rey y que Él nos ha conquistado con su amor, que Él nos ha atraído hacia sí. Y a pesar de que éramos enemigos, Él murió por nosotros. Señor, te rogamos que nos guardes de gloriarnos, sino solamente en el Señor Jesucristo. Señor, te rogamos que tú sigas mostrándote a nosotros para que nos mantengamos humildes, Señor, humildes y con el mismo sentir que hubo también en ti. Obra en tu pueblo, Señor, y sigue salvando a los tuyos por la predicación del Evangelio. Sigue mostrándonos al Señor Jesucristo y síguenos atrayendo a ti con lazos de amor. Te rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.